En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en este miércoles 30 de octubre, que pasa a la historia de nuestro país como uno de los días más tristes, más negros de todos los que hemos vivido y ojalá de todos los que nos queden por vivir. A esta hora se siguen contando las víctimas, al menos 95, a consecuencia de la Dana, la mayoría en la Comunidad Valenciana, la inmensa mayoría en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia especialmente. Cualquier noticia que haya durante el partidazo, por supuesto que se la contaremos. Estamos alerta de los rescates, de las comparecencias públicas, de cualquier tipo de novedad que suceda en torno a la vida de tantas personas que se ha visto golpeada y afectada de una manera brutal ya para el resto de sus días. Hoy ha sido una jornada muy difícil para todos, para ellos indiscutiblemente, y para nosotros, para el resto, para los que hemos tenido la fortuna de estar en un lugar a salvo, también ha sido un día muy difícil. Irse a casa pensando en las historias que contábamos anoche y saber si tendrían o no tendrían un final feliz, y luego levantarte y ver que las víctimas iban creciendo y pensar si lo que habías contado anoche en el programa terminaría siendo otra víctima mortal más, de verdad que nos ha tenido absolutamente atrapados durante toda la jornada. Hemos llorado con las imágenes, hemos sentido la desolación, nos hemos puesto en el cuerpo de esas personas a las que de repente el agua les lleva la vida de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, de su hermano, de su novio, de su novia, de su mascota, de que se lleva la casa, el coche, todo lo que ha generado durante una trayectoria. Y te pones en esa piel y es absolutamente imposible no emocionarte, no sufrir y pasar un día horrible. Ayer cuando estábamos haciendo el partidazo, íbamos recogiendo los testimonios y hubo uno especialmente que nos conmovió. Todos, por supuesto todos. Pero este que nos contaba Vicente nos conmovió.
Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana. Y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar, y la verdad es que es desesperante esto. Y no sabemos dónde,
¿Qué edad tienes tu sobrina?
Mi sobrina tiene 24 años.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza, y ahora pues la angustia es que no sabemos cómo contactar.
Paula estaba cogida en un árbol y el agua iba con mucha fuerza. Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula, si habíamos tenido alguna noticia. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí pues sensible y no sé, un poco con, no sé, en shock.
Pero estás bien, estás en casa.
Sí, estoy en casa. Bueno, en casa de un familiar, pero sí.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente. ¿Tú a esa hora recuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo, y nos agarramos a un árbol y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. Y ya teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros. Y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está, que les quería y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo, creo que eso fue lo más difícil que hice y nada, y al final la corriente al fin y al cabo nos llevó hacia adelante. Y nada, yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también, y bueno, a mi pareja la perdí en un momento, luego la encontré por milagro, y a los instantes lo volví a perder. Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar, y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja. Y nada, y ya pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije, me tengo que agarrar a esto, a ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y bueno, por suerte mi pareja también se agarró a uno de al lado, yo ya no sabía dónde estaba, le empecé a llamar y me dijo, estoy aquí, le dije, vale, estamos juntos. Y nada, estuvimos, pues eso empezó a las 7, pues igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana más o menos.
¿Agarrados?
Bueno, a las 10 no, antes, porque es que de las 7 a las 7 y media ya fue cuando más o menos les colgué a mis padres y ya pues nada, a los instantes de colgarles ya la corriente me llevó. Entonces pues más o menos estuve unas 5 horas en el arbusto, de pie y bueno.
Agarrada al arbusto, empapada, sin teléfono, porque el teléfono no sé si te lo llevó la corriente o se empapó de tal manera que dejó de funcionar. ¿Tenías manera después de decir estoy viva, estoy bien o no?
El agua está... A ver, el agua nos llegaba hasta el pecho. Y yo el móvil lo tenía en el bolsillo todo el rato. O sea, no lo perdí en ningún momento porque tenía cremallera.
Sí.
Y nada, yo ya el móvil yo lo daba por perdido completamente. Y pues al final llegaron a rescatarnos, pero el agua ya estaba súper bajita. Bueno, la teníamos más o menos por las rodillas. Y ya consiguieron rescatarnos los geos, que venían con trajes de buzo y todo, y nada, y pues fuimos a una ambulancia y demás, y ya al rato, a la hora o así, yo ya había hablado con mis padres con un teléfono externo a mí, y me dio por decir, voy a mirar qué tal mi móvil, y por arte también está vivo, está...
Es increíble.
Es más, ahora estoy hablando con él, o sea, es que ha estado...
O sea, este teléfono
horas...
al que te estamos llamando es el teléfono que ayer estaba inundado hasta ahora.
Sí. A esta hora ayer llevaba ya pues casi 5 horas dentro del agua. Bueno, del barro.
¿Te querías despedir de la gente? ¿Te llegaste a...?
No.
¿No?
No perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado. Entre los dos nos dimos muchísima fuerza. Y de verdad, como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Y, no sé, cuando nos encontramos dijimos, es que la vida quiere que estemos juntos. Y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza, veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos. Si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa, como sea. O sea, estemos donde estemos, porque es que estábamos en Paiporta y acabamos en la torre, más o menos, porque veíamos los edificios.
Para los que no conocemos la zona, ¿cuántos kilómetros hay entre una zona y otra?
No hay muchos, pero igual pues unos, pues igual nos arrastró unos 700 metros.
Claro,
más
es que
o menos.
700 metros arrastrado es una barbaridad. Te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier objeto que te golpee el pecho y te mate, por ejemplo, o la cabeza.
Y fue en segundos. Hombre, yo tengo puntos en la nariz.
Sí.
Porque me comí un coche. ¿Mm? Y ya está. No, por suerte el cuerpo no lo tengo fatal. Ni una pierna mía, la mitad es un moratón. O sea, es horrible, pero bueno, por suerte, pasó nada. Y sí,
te rescataron tenías síntomas de hipotermia, supongo, ¿no?
Sí, yo no notaba en ningún momento a qué nivel tenía el agua. Sí que cuando la tenía por el pecho, pues la veía y digo, vale, pues igual va bajando. Mira, ya veo que tengo el codo fuera del agua. Dije, voy a esperar a ver si consigo que mis manos salgan del agua, porque eso me da más fuerza. Y nada, es que no notaba. Al rato dije, voy a mover la mano y dije, uy, no la tengo dentro del agua. Y nada, y conforme iba bajando me tenía que tocar para ver dónde tenía yo el agua, porque no notaba nada. O sea, y llegó un punto que no tenía ni frío ni calor, era una sensación muy extraña de, no sé, no puedo más. Y bueno, y la ropa la perdí por el camino. Eso, vamos.
¿Te quedaste prácticamente desnuda, agarrada al árbol?
Con una chaqueta y las zapatillas.
Una chaqueta y unas zapatillas.
Sí, que es la chaqueta donde tenía las llaves de mi casa y el móvil.
Y ahí aguantó todo.
Y ahí va.
¿Tu chico ha tenido alguna lesión importante o está bien?
Está bien, tiene rasguños, yo estoy un poco peor que él. Él tiene moratones, rasguños y
Le
pues
veo,
poco
le
más.
escucho apuntar por detrás. ¿Está ahí al lado tuyo?
Sí, está aquí.
Dile que nos salude, hombre, dile que nos salude, que estábamos preocupados por vosotros. ¿Cómo se llama tu chico?
Te escuchan, Dani.
¡Dani!
Hola.
Hola, Dani.
Es que no quiere
No,
salir,
vale,
pero aquí
perfecto. Bueno,
está.
pero aunque no salgas en imagen, que estamos muy tranquilos de saber que estáis bien, que ayer nos acostamos con el corazón encogido, nosotros,
Ha sido un milagro, la verdad.
todos los oyentes del partidazo. Sí. Es muy emocionante lo que nos habéis contado y es un ejemplo de lucha, de superación y es un final feliz que necesitábamos contar un final feliz. Porque esta mañana cuando nos hemos despertado, Paula, yo pensé que estabas entre los fallecidos porque te dice alguien que había una chica agarrada a un árbol y que no ha sabido más de ella, lo normal era pensar que la había arrastrado la corriente.
Totalmente, es que ha sido un milagro, o sea.
Nosotros no veíamos el final, pero aún así no perdimos la esperanza en que teníamos que salir de ahí.
Y que nos quedaba mucho por estar y que al vernos perdido y habernos encontrado, eso tenía que significar algo, que teníamos que estar juntos y vivos.
Muy bien.
Sea.
Os mando un beso enorme a los dos. Nos alegramos muchísimo de que estéis bien y de que podéis seguir disfrutando de la vida. Un beso, Paula.
Muchas gracias. Un
Muchas
beso.
gracias.
Gracias, Dani. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Este es el arranque del partidazo. Joder, es emocionante, ¿eh?
Impresionante.
Cañete.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué
¿Qué
tal?
tal?
Pues bien, bueno, ha sido un día muy triste. Ha sido sabes, a la calle en Valencia y la verdad que la gente no tiene ganas de mucho. Se palpa un poco en el ambiente de la tragedia. Desde primeras horas de la mañana hemos estado viendo vídeos. Porque claro, ya se hizo de noche enseguida, entonces veíamos la magnitud, pero no alcanzábamos a conocerla. Y esta mañana pues ya nos hemos empezado a dar cuenta de que eso es una barbaridad sin precedentes. Y lo triste es que yo creo que todavía pues queda todavía
Sí,
muchas
sí,
cosas
sí.
por descubrir, tristemente, ¿no?
Sí, por eso yo quería agarrarme en este arranque de programa un final feliz. Necesitábamos una alegría y había mucha gente pendiente de qué había pasado con Paula, porque Vicente nos había contado la historia de su sobrina y claro, habrá tantas historias así también con final feliz que tenemos que agarrarnos a eso. Está Cañete, está Elías Israel. Hola,
¿Qué
Elías.
tal? Buenas noches.
Que te veo emocionado con el relato
Sí,
de.
porque Paula se parece un poco a mi hija, ¿no? Y me he imaginado
Ah,
mucho
sí, si es
esa
que.
angustia de todos los padres en esas llamadas
Sí.
y está por suerte con la esperanza
Es
y ese
que
canto y
yo
ese final feliz, pero los que no lo han tenido,
me ponía
pues es
en
tremendo.
el cuerpo del padre que te diga a tu hija, papá, te tengo que dejar, que me tengo que agarrar a un
Vamos,
árbol.
brutal.
Puf, hostia.
Terrible.
Palomar, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo es que esta historia además ayer la viví como oyente, porque se estaba
Sí.
escuchando y entonces no estás con la tensión de ahí del programa. Y yo oyendo la historia, sinceramente,
La
yo
diste
la
por
di por,
perdida,
claro, la di
claro.
por perdida y luego esta mañana me ha pasado lo mismo que tú. He leído, te llega la historia de una chica agarrada a unas ramas y no sé qué. Digo, pues es Paula y adiós. Y me he quedado sorprendidísimo ahora cuando la has dado paso. Digo, no puede ser que Paula
Pues
esté
sí.
aquí y anoche estaba agarrada a unas ramas, ¿no? Es increíble, pero bueno, hay que congratularse de eso, por supuesto.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, compañero, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Estáis muy emocionados allí, ¿eh?
Sí, porque, bueno, primero escuchas a Paula y se te revuelve el corazón. Y luego, como dice Santi, ¿no? La ciudad está muy afectada porque parece. Yo la he recorrido hace un ratito en coche y era una imagen de la pandemia. O sea, las calles vacías, sin vida, la ciudad muy triste. Y es que en el fondo todos tenemos, Santi y yo tenemos la suerte en este caso de vivir en la ciudad, ¿no? Entonces a nosotros no nos ha llegado la catástrofe de cerca, no sé, no tenemos inundaciones cerca, pero claro, te pillan muy, yo tengo amigos. Claro. Yo esta mañana me he tirado al teléfono y Juanma, te puedo contar dos historias muy rápidas. Un amigo mío ha perdido su casa, la que iba a estrenar dentro de un mes, tú sabes, los ahorros, los dos coches, porque él tiene un garaje subterráneo y me ha dicho son dos submarinos, y se ha recorrido hoy 9 kilómetros porque estaba con los móviles sin batería desde ayer, sin luz, sin comunicarse, para cargar los móviles. Ha llegado todo lleno de barro a Valencia y se ha encontrado precisamente con otra persona que conocía, que hacía tiempo que no veía. Le ha dicho, vente a mi casa, carga los móviles. Imagínate, tengo unos amigos míos que tienen unas bodegas de 5 generaciones, una bodega importante, con 100 familias que viven de ellas. Las barricas están soterradas bajo tierra, ¿no? Entonces, claro, el agua las ha inundado. Te puedes imaginar los dramas emocionales. Yo me pongo en la piel ya de las familias destrozadas para siempre, y sobre todo la angustia de la gente que está esperando tener noticias de la gente que ha desaparecido, porque sí, yo estoy con Santi. Ahora ya sabemos muchas cosas horribles, pero van a venir más,
sí,
muchas más.
Sí, sí. Hace tiempo que nos saludamos aquí en el programa, David Albelda. David, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Bueno, pues aquí un poco viendo noticias, la verdad es que es impresionante. Estás cerca, al igual que Fermín, muchos amigos, muchos conocidos que te hacen llegar sus historias y te das cuenta de la dimensión de todo esto, ¿no? Y yo, por añadirte una cosa más, que es algo que me da vueltas la cabeza, no sé si a Fermín y a Santi les pasó lo mismo. Hasta las 8:10 más o menos de la noche no nos pitaron los móviles con una señal de alerta diciéndote no salgas de casa, EMET, esto, lo otro. 8:11 de la noche. A esas horas estaban todos en la carretera ya, desde buena mañana.
Hoy nos ha sonado, David, a las 7 de la mañana.
Y hoy a las 7 de la mañana nos ha vuelto a sonar diciendo no salgan ustedes si no es preciso a las carreteras. Sí, pero yo me quedo con el de ayer, a las 8:11 de la noche.
El río desbordado.
No, el río no. Es que en mi pueblo, que a las 9 de la mañana llevan 160 litros por metro cuadrado que había caído, la gente ya estaba, le estaba costando yendo a trabajar.
Sí, pero que te quiero decir que toda la tragedia de Paiporta, toda la tragedia de toda esa zona, tiene que ver con el río que viene desde
Utiel y Requena. Sí, el río Magro, y eso, río Magro.
A mediodía ya estaba desbordándose el río. Sí. Es decir, a mediodía cualquier persona puede imaginarse, sí, que todo ese agua que se está desbordando y que está arrasando ya y que está abriendo un cauce brutal en mitad de la naturaleza, está a 60 kilómetros de Valencia, va para allá.
Esperad un segundo, que quiero situar ahora cómo está la situación en la zona cero de esta desgracia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, por decir algo, Juanma.
¿Dónde estás?
Bueno, yo me encuentro ahora mismo en Torrent. Deja que antes te cuente rápidamente lo bien que te definía, Santi, lo que está pasando, lo que ha pasado durante el día de hoy aquí en Valencia. La magnitud de la tragedia se ha dado a conocer en el día después con los primeros rayos de sol. Ya se han contabilizado 92 fallecidos. Es sin duda la dana más destructiva que se recuerda en Valencia, y con todavía, Juanma, cientos de personas, como te decía Fermín, desaparecidas, incomunicadas o aisladas, desde la Ribera hasta el Horta Sud, pasando por las comarcas centrales de la provincia y Utiel-Requena. Calcula la Guardia Civil, este dato es muy importante, que todavía hay unas 1.200 personas y 5.000 vehículos que en estos momentos siguen atrapados entre la A3 y la A7, casi 48 horas después de todo lo que estamos viviendo, como consecuencia de la rotura de puentes y de la calzada. Hay más de 100.000 personas sin luz. La cobertura móvil sigue siendo prácticamente inexistente en la zona cero que acabo de atravesar. El agua se ha convertido en barro, las rotondas han desaparecido, los coches siguen abandonados, amontonados y destruidos en las principales carreteras de Valencia. Y siendo, Juanma, sin duda, lo peor de la noche, la frase que me ha dicho un agente de la UME hace escasos minutos: la tragedia no ha acabado todavía. Como te decía, me encuentro en Torrent, que es la segunda población con más habitantes de la provincia de Valencia, la quinta más habitada de la comunidad, para que os hagáis una idea de su importancia. Aquí se han confirmado ya 8 fallecidos, algunos de ellos menores de edad, y he conseguido llegar hasta un pabellón municipal que desde ayer, con la ayuda de decenas de voluntarios y de la Cruz Roja, se ha convertido en un albergue improvisado para dar cobijo esta noche, por ejemplo, a 300 personas que lo han perdido absolutamente todo y por donde ya han pasado más de 1.000 en las últimas 48 horas. Se siente el miedo, se siente el dolor y la tristeza, Juanma, por no saber qué será de sus vidas a partir de mañana.
La localidad más golpeada es Paiporta, donde creo que se acumulan 40 muertos. 40 muertos en esta localidad. Ahí está Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Paiporta ahora?
Esta es la zona devastada, como dices, en la zona sur de la capital de Valencia, apenas 10 kilómetros. Lo primero es que en Paiporta no hay cobertura y la que hay es mala o muy mala. Nadie por la calle, silencio, casi nada de luz. Lo que hay es montones de coches, de contenedores, de neveras, de arbustos. Esos objetos con los que se chocaba anoche Paula, como nos acaba de contar en el partidazo. Nos acabamos de cruzar, eso sí, con un vehículo de bomberos que hace un rato nos han contado han entrado en una residencia de ancianos para rescatarlos. En esa residencia había más de un metro de agua, nos han dicho. El trayecto desde Valencia es terrible, lleno de barro, coches abandonados, destruidos por la riada. Me ha llamado la atención, Juanma, que hemos visto a varias personas buscando sus coches. Iban cubiertos los pies con bolsas de plástico para evitar el barro, para no resbalarse, porque la carretera está en muy mal estado, pese al gran trabajo de la UME. Iban buscando sus coches, sus objetos personales. Y aquí en Paiporta, ahora mismo, Juanma, un vecino nos acaba de alertar desde la ventana de los saqueos que se han producido esta tarde en los distintos supermercados que hay en Paiporta. Y nos acaba de contar que hay vecinos durmiendo en la puerta de sus comercios para vigilarlos y que nadie pueda entrar a robar.
Absolutamente increíble. En Paiporta ayer contamos otra historia. Nuestro compañero Luis Basteiro tenía a su suegro intentando huir de la riada. Estaba dentro de su panadería intentando salvar lo máximo posible.
Está mi suegro encerrado en una de sus panaderías en Paiporta, que es una de las zonas que está siendo ahora arrasada por las riadas. Hay como 2 metros de altura. Han desalojado a las dependientes a media tarde y él se ha quedado allí achicando agua. Se ha debido quedar encerrado y desde el primer piso le están escuchando gritar y pedir auxilio.
40 muertos en Paiporta. También cuando nos hemos levantado y hemos visto la cifra de Paiporta, pensamos que uno era el suegro de Basteiro. ¡Baste!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
No es José.
Está vivo y está bien.
Está vivo. Está vivo, está bien. No se lo cree. Desde las 8 de la tarde, en lo que las dependientes subían al primer piso del edificio de al lado y él ponía simplemente un par de tablas en la puerta para intentar que el agua que entrase fuese la menor posible. En 2 minutos el agua creció casi 1.5 metros. Un coche que estaba en la acera fue barrido contra la puerta del establecimiento, dándole la salida, haciendo que entrara más agua. No sé decirte en cuántos minutos estaban las neveras de la panadería flotando. Se tuvo que subir a una de ellas para que el agua no le cubriera el cuello. De ahí la nevera chocó contra el cristal de la fachada, se rompió, se cortó el brazo y empezó a pensar que o salía de ahí o se apartaba del cristal o en cualquier otro golpe se podía quedar en el sitio o clavarse cualquier cosa en un pulmón o lo que fuera. Usó la nevera de piragua, se acercó al mostrador que es de mármol y de puntillas en el mostrador y agarrándose a la cañería del techo. Estuvo 7 horas hasta que a las 5 de la mañana, cuando ya había bajado el barro, cuando solo quedaba barro, le consiguieron rescatar, se tomó un colacao y se echó una más que merecida siesta y es un milagro.
Alucino cómo nos agarramos a la vida, ¿eh? O sea, es alucinante. ¿Cuántos años tiene tu suegro, Basteiro?
62. Tiene 62 años.
62 años. 7 horas luchando contra el agua, contra el frío, contra cristales rotos, contra objetos que te matan al mínimo roce. Se agarra una cañería de puntillas sobre la barra, asoma la cabeza para poder respirar y ahí está, vivo. No sabes lo que nos alegramos. Basteiro, dale un beso enorme a Lidia y dile que ya celebraremos la vida con vosotros.
Muchísimas gracias, Juanma, por lo de ayer y por haber dado voz a tanta gente que pedía auxilio. Lo hago en nombre de toda la gente que sé que ayer ayudasteis, que fue muchísima. Un millón de gracias.
Un abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hemos escuchado a Hugo, que estaba en Torrén, a Pedro Zamora, que estaba en Paiporta. Iván Herraiz, nuestro compañero, está creo que en la Alquería. Hola, Iván. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas desde ahí?
Bueno, estamos en la Alquería del Básquet, es la instalación que Valencia Básquet destina a sus equipos de categorías inferiores. Está pared con pared con la Fonteta, hoy aquí el primer equipo debería haber jugado su partido de Eurocup y este lugar lo que hizo ayer fue convertirse en un albergue improvisado. Hay cerca de 170 personas ahora mismo, han pasado 300, algunas que han ido saliendo a lo largo de las últimas horas, generalmente de municipios del área metropolitana de Valencia, de gente que todavía no ha podido volver a sus casas o no tiene forma de hacerlo. Es la parte más solidaria, la parte más humana, porque el Valencia, por ejemplo, y el Levante también han abierto sus estadios para recoger alimentos y precisamente eso, alimentos, colchones, ropa, ha sido lo que ha ido llegando en las últimas horas a esta alquería y ayuda de gente anónima a personas como José, que ayer sufrieron mucho y que me contabas, José, buenas noches por decir algo.
Buenas noches.
Que viste la muerte muy de cerca.
Pues sí, la verdad que sí, porque fue algo muy, muy malo, muy malo, muy malo. Porque yo estaba en mi casa y yo escuché a criaturas que estaban jugando por ahí por la calle y yo abrí la puerta de mi casa y cuando yo abrí la puerta de mi casa pues yo me vi pues como estás enfrente de una playa y te viene la ola. Y pude ver gente que entró al agua, cuando venía ese agua no salían del agua, se quedaron, pues perdieron su vida, vecinos que yo conozco, gente, y la verdad pues que es muy duro. Yo también, con mis cuatro criaturas, yo tengo cuatro criaturas, y íbamos por el agua, mis cuatro criaturas también, las llevamos poco arriba, eso fue un desastre. Y aparte de todo eso también, puedo decir para toda la gente que lo está pasando mal, para todos los hogares, para todos los padres, que confiéis en Dios siempre y que no os apartéis de Dios. Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay nada. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso yo os animo a todas las personas. Sabemos que es duro, sabemos que lo hemos pasado mal, que hemos perdido muchas cosas, pero lo material va y viene. Lo importante es pues que estamos aquí, lo importante es que lo podemos contar. Y para aquellas familias pues que lo están pasando mal, pues que se apoyen en Dios.
José, te pido que te pongas el auricular para escuchar a Juanma. Juanma, vive José, esperemos que pueda volver pronto, en la zona de La Torre, que hemos visto imágenes, ¿no?, completamente inundadas. Te escucha ya José, Juanma, en el partidazo.
Hola, José.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tienes familia?
Sí, cuatro criaturas y la mujer.
¿Y todos estáis bien?
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Cómo fue la salida de allí? ¿En qué momento decís, tenemos que irnos de aquí?
Pues la verdad que empecemos a ver, pues yo abrí la puerta de mi casa y vi mucha agua, y entró pues mucha agua a mi casa y se llenó pues como si fuera una piscina, vamos, salí nadando. Y claro, durante toda la noche toda la gente gritando, ayuda, socorro, sin luz, sin agua, y aparte de todo eso pues también nos hemos toda la noche sin dormir. Esta mañana pues la gente decían que venía otra vez agua, y claro, las casas las dejaba hecho un desastre, hemos perdido casa, lo hemos perdido todo, y demos gracias a Dios pues que aún estamos aquí, lo podemos contar.
¿Y estás ahí con tus cuatro hijos y con tu mujer?
Sí.
¿Y habéis perdido la casa? Y no sabes qué va a ser de tu vida, digo, ¿dónde vas a vivir después de esto?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, yo tengo familiares, pero claro, tengo cuatro criaturas. Pero bueno, yo dejo todas las cosas en las manos de Dios, gracias a Dios también tengo mi familia, pero que esto es un desastre, porque vas con cuatro criaturas y lo pierdes todo, pierdes tu casa, lo pierdes todo.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Mis hijos tienen, una tiene 12, la otra tiene 4, son pequeñitas.
Te mando un abrazo enorme y ojalá que esa fe que tienes te ayude a ver las cosas como las estás viendo, José.
Hay que tenerla. Dios dice, la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves.
Muy bien. Un abrazo, José. Gracias.
Dios te bendiga.
Gracias. Iván Herraiz, desde la Alquería. Y Pilar Cisneros, nuestra compañera, ha estado en Utiel y tiene que contarnos cómo está aquello, porque Utiel ha sido otra zona cero de este desastre. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, podríamos decir que casi donde empezó todo, porque aquí es donde se desbordó. La primera vez es el río Magro, que luego ha ido, además, ganando en ese caudal, ¿no?, y llevándose todo por delante. Fíjate, llegamos ya, claro, cuando llegamos ya era de noche. Entonces, sobrecoge sobre todo la oscuridad, porque, claro, no estamos acostumbrados ya a llegar a un pueblo y que no se vea ni una luz, ¿no? Claro. Porque encima, en la zona donde está todo peor, que es en la orilla del río, pues ahí no hay nada de luz. Porque luego hay una zona del pueblo que poco a poco ha ido recuperando, algún barrio, por decirlo así, ya tiene algo de luz. Pero esa otra zona, que es la peor de todo, está totalmente a oscuras. Entonces te sobrecoge esa sensación de que no ves nada, pisas el barro, porque es todo barro, o sea, el barro te llega enseguida por los tobillos, es impresionante. El olor a barro, no, o sea, es que esto no me había pasado nunca, claro, bueno, yo nunca había estado en una cosa así. O sea, ya no es solo que pises barro, es el olor a barro, lo impregna absolutamente todo. Y luego la oscuridad que te envuelve, entonces tenemos que utilizar las linternas de los móviles para saber por dónde vas pisando, porque es que encima es súper resbaladizo, ¿no? Y lo poco que ves alrededor es, pues eso, los coches todavía, los que no han podido sacar amontonados, escombros que se llevó el río, todos los enseres que han podido sacar de bajos y de casas, todos amontonados, sofás, estanterías completas, álbumes de fotos todos echados a perder, muros completos. Mira, estuve con Julián, que a él lo tuvo que rescatar de la terraza de su casa directamente los bomberos, porque no pensaba que iba a ser para tanto la cosa, claro. Entonces dice, bueno, yo estaba intentando ahí ver que no entraba el agua, hasta dónde entraba, me subí a la terraza, al final lo tuvieron que rescatar los bomberos. Bueno, en la casa vecina, justo a la de Julián, la fuerza del agua entró porque da a dos calles, entró por una calle y de la fuerza del agua entró en el garaje, rompió el muro del garaje y echó varios metros hacia el otro lado el coche, la caldera de la casa, una estantería que tenía en la casa. O sea, una cosa brutal. En fin, no sé, sobrecoge esa oscuridad. Y además llama mucho la atención una cosa, Juanma, porque ves en los pisos a la gente a través de la ventana, sin luz. Les ves, por ejemplo, en una mesa, pues allí sentados, tres, sí, o cuatro personas, uh-huh, con velas. Y yo pienso, claro, imagínate, sin luz, sin electricidad, sin internet, con las velas, probablemente con la radio puesta, ¿no? Con un transistor de pilas, porque en ese momento no tienes otra cosa para comunicarte, o sea, o para estar atento a lo que está pasando a tu alrededor. Y eso impresiona mucho. Y luego, pues te puedes imaginar, he hablado, pues por ejemplo, con un farmacéutico que es que se le ha quedado a la farmacia, bueno, no te puedes imaginar, está hecho un asco, Lorenzo, un chico joven además, que me decía, bueno, mira, estamos vivos, estamos bien, la UME estaba trabajando allí, bueno, la UME a destajo, trabajando, el ejército de tierra, aquí sí que hay de todo, ¿eh? Todos los medios, pues desde luego en Utiel, ya te digo, me he encontrado con el ejército de tierra, con la UME, con Protección Civil, con los bomberos, hay muchísima policía, hay también Guardia Civil. Por cierto, muy necesaria, porque me decía Julián, el señor este que fue rescatado de su casa de la terraza, que intentaba a toda costa cerrar bien el garaje y no se podía, si es que la puerta del garaje estaba semi destrozada. Y yo le digo, Julián, déjalo, pero si total, ya qué más da, si está eso. Dice, no, es que hay mucho pillaje, es que están entrando en las casas a robar. Y yo, pero ¿cómo es posible que estén entrando a las casas a robar en estas condiciones?
Algo que hemos visto hoy en diferentes imágenes y que nos habéis estado contando, el saqueo a algunos lugares, yo no entiendo la moral que tienen algunas personas.
No sé.
¿Qué tipo de personas son que incluso en una catástrofe son así? Porque tú puedes entrar a coger una garrafa de agua porque te hace falta y porque no tienes agua. O una lata de atún. Pero andar robando una tele, andar robando un patinete, una raqueta de tenis que hemos oído, es que es de verdad de
sí, bicicletas,
qué
de
asco,
todo,
qué asco de gente, de verdad.
Sí, sí, sí.
También hay muchos muy buenos, ¿eh?
Sí, claro, destaquemos los buenos, sí, sí. Felizmente somos más, estamos más pendientes de los buenos que de los malos, claro.
Afortunadamente.
Sin duda alguna. Gracias.
Mira, entre los buenos, sí, los agricultores de la zona y de los pueblos de alrededor, que se han venido todos con sus tractores estos que además tienen pala, y no sabes la labor que están haciendo
también.
Sí, sí,
sí.
Impresionante. ¿Eh? Sacando coches, ayudando a la gente de todas las maneras posibles,
sí, sí,
porque son algunos de los pocos vehículos que se pueden meter en determinadas zonas.
Un beso, Pilar. Gracias.
Y a ti.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Cerramos muy rápidamente desde Jerez, donde también ha habido inundaciones importantes en el día de hoy. Diego Yesa, hola Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está la situación ahora en Jerez?
Bueno, pues muy tranquila. La verdad es que la situación ha mejorado mucho porque lo que se ha venido encima, sobre todo a partir del mediodía, ha sido francamente dramático. Fíjate, 60 litros por metro cuadrado no es mucho, pero en Jerez llueve de 400 a 500 litros por metro cuadrado en todo un año. En menos de dos horas han caído 60 litros, pero ya venía, eso ha ocurrido a las 12 de la mañana, ya venía lloviendo desde las 4 de la madrugada. El resultado, casco histórico absolutamente anegado, las grandes avenidas de las zonas residenciales también inundadas, los coches absolutamente destrozados y los pasos subterráneos que han sido auténticas trampas. Afortunadamente no ha habido daños personales y se activó la alerta roja, lo cual con el Plan Municipal de Emergencias ha provocado que se recuerden, no llegando al límite de Valencia, evidentemente, afortunadamente mucho mejor, imágenes de la pandemia, con una ciudad absolutamente cerrada en toda la tarde, a cal y canto, sin nadie en la calle, aunque afortunadamente las lluvias han remitido y la tarde ha sido mucho más tranquila, como parece que va a ser la noche.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos está escuchando Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, Rubén. Muy buenas noches.
Hola. Buenas noches, Juanma.
La situación, ahora mismo, ¿hay alguna situación de alerta prevista para las próximas horas en España?
Tenemos una situación que va a ser complicada en el sur de Cataluña. La provincia de Tarragona está en aviso naranja para la jornada del jueves y esto implica un peligro importante. No va a ser, ni mucho menos, lo que hemos visto en la provincia de Valencia, afortunadamente, pero sí que esperamos tormentas intensas, granizadas y lluvia abundante en esa zona. Y también lloverá con intensidad en Extremadura y Andalucía Occidental. O sea que la Dana todavía no ha dicho la última palabra. No va a ser tan intenso, insisto, pero todavía va a llover con fuerza en algunos puntos de nuestro país.
¿Nos ha pillado por sorpresa esta Dana o la esperábamos?
Bueno, lo que es la Dana ya llevaba anunciada varios días atrás. De hecho, en la cuenta del antiguo Twitter de AEMET lanzamos el primer tuit el viernes
el 20,
anterior.
¿No? El 20, me parece.
No recuerdo el número, pero era el viernes anterior a la Dana, ¿no? Lanzamos el primer tuit. El sábado sacamos una nota informativa ya con algo más de detalle. Hay que pensar, Juanma, que estos fenómenos con tanta antelación no se pueden detallar demasiado. Y ya el domingo sí que sacamos un aviso especial, que es se emite cuando ya vemos que la situación va a ser realmente adversa. Siguieron los avisos amarillos, naranjas, el aviso rojo ya desde la mañana del martes, así que lo que es la Dana en sí, por sorpresa no nos pilló, pero hay que decir una cosa, la cantidad de lluvia que cayó entre Chiva y Utiel, en algunos puntos, 500 litros por metro cuadrado en 8 horas, que es lo que puede llover en todo un año, esa cantidad de lluvia desde luego no la esperábamos.
Las alertas a los teléfonos, decía antes Cañizares y decía Albelda que les llegó la alerta ayer a las 8:30 de la tarde, 8:10 de la tarde, cuando ya la situación es, vamos, ya era difícil decirle a la gente no salga usted de casa porque es una hora de retorno clarísimo del trabajo a casa, o sea, las carreteras estaban llenas. ¿Por qué se lanza tan tarde esta alerta?
Bueno, esa emisión de las alertas corresponden a las protecciones civiles de las comunidades autónomas. Si recuerdas, en la Dana de Madrid de septiembre del año pasado lo emitió la Protección Civil de la Comunidad de Madrid, en este caso la Protección Civil de la Comunidad Valenciana, a partir de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología. Es decir, AEMET lo que hace es un poco proveer de la materia prima, ¿no? Avisamos, ojo, que llega una situación muy adversa y las protecciones civiles emiten ya sus alertas a los móviles pues en función de una serie de protocolos que yo tampoco conozco en detalle porque ya se encargan ellos, ¿no? En cualquier caso, Juanma, lo que sí está claro es que algo no ha funcionado bien y ahora no es momento de ver dónde no ha funcionado bien, sino que tenemos que reflexionar entre todos, toda la sociedad, meteorólogos, protecciones civiles, medios de comunicación, todo el mundo, para ver cómo podemos mejorar la comunicación y que las personas todas interioricemos que un aviso rojo es una situación muy grave, excepcional y que no hay que salir de casa. Eso es lo que tenemos que conseguir, porque ya nos pasó con Filomena. Afortunadamente no hubo víctimas, pero también estaba todo el mundo haciendo vida normal prácticamente con casi ya 20 centímetros de nieve. Insisto, una autocrítica desde meteorología, pero desde todos los estamentos para conseguir que el mensaje cale y que el aviso rojo es una situación absolutamente extrema.
Rubén, ¿esto se puede repetir? Es decir, ¿es verdad que esto es el cambio climático y que estamos expuestos a que pueda ser no habitual, pero que pueda ser un acontecimiento que cada X tiempo se pueda repetir, o sea, un X tiempo que sea menor de lo que ha sucedido en la historia?
Sí, bueno, las danas tienen un nombre popular, gota fría. Cuando algo tiene un nombre popular es porque existe y ha existido, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, las personas que viven en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, lo saben bien. Gotas frías son fenómenos pues que de vez en cuando suceden en otoño y que pueden dejar grandes daños. Con el cambio climático que ocurre, Juanma, pues tenemos un ingrediente extra que hace décadas no había, y es que el mar está más caliente, y la atmósfera también. ¿Y en qué se traduce esto? En que hay más humedad disponible. Entonces, cuando llega una dana, cuando la atmósfera está en condiciones favorables para formar tormentas, estas tormentas tienen mucha más energía, y los impactos pueden ser mucho mayores, porque, como te digo, esta cantidad de lluvia que ha caído en Chiva en 8 o 10 horas es lo que puede caer en un año. Y esa energía extra, desde luego, es lo que nos hace ser más vulnerables todavía. Por lo tanto, hay que adaptarse a unos fenómenos que han existido desde siempre, pero que, por desgracia, ahora, además, pueden ser o ya están siendo más intensos.
Rubén, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Te mando un abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Gracias. Albelda, ¿quieres, sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres despedirte diciendo algo?
Bueno, aprovecho para dar el pésame a toda la gente que ha perdido familiares y al mismo tiempo ánimos. No nos queda otra que superarlo y esperemos que con el paso del tiempo pues esto quede casi borrado, ¿no? Es evidente que mucha gente no lo borrará, pero tenemos que seguir. Adelante.
¿Cuándo crees que podréis hacer una vida más o menos normal? Porque Valencia es una ciudad que está...
Hombre, mañana mismo, por ejemplo, los colegios vuelven a cerrar. Las carreteras, sobre todo en la parte sur hacia Valencia, el metro no va, el tren yo creo que también tardará. Despejar, habéis dicho, 5.000 coches. ¿Ves las imágenes?
Sí.
Más todo el barro. Yo creo que esto es una cuestión de... Es una cuestión de no de un día o dos. Esto va, yo creo que va a tardar.
David, nos alegramos mucho de que estés bien. Te echamos mucho de menos, que lo sepas.
Gracias. Aprovecho también para felicitaros porque veo que sois igual o mejores que antes de que me fui, porque seguís ganando no sé cuántos premios.
Hemos subido en audiencia mucho. Ha sido
Eso lo tenía claro, porque al marcharme yo lo tenía claro.
Pero,
que ibais
pero increíble, ha sido increíble. O sea...
Pero ya veo que dan premios a toda la redacción.
Sí, sí.
Entonces,
sí, menos el Ondas, nos han dado todos los demás. Lo único el Ondas, pero el resto los tenemos todos.
Te mando que vas a felicitar a Rodri por el Balón de Oro, David.
Bueno, eso es otro tema.
Otro tema, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos.
Venga.
Un abrazo, David.
Adiós.
Gracias. Adiós. ¿Qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Mira, lo primero, Juanma, que sepa la gente que estamos leyendo todos los mensajes de felicitación por el programa que hicimos ayer, por el arranque de este programa, y que por un poquito de pudor y de vergüenza no lo vamos a leer, pero que sepan
sí,
que los
gracias.
Valoramos un
muchísimas
montón,
gracias,
¿eh?
Pero lo único que hicimos fue abrir los micrófonos a la gente e ir contando lo que estaba pasando.
Pero que sepan que es precioso y muy bonito leerlos. Mira, uno decía, buenas noches y un millón de gracias por empezar esta noche con la buena noticia de Paula y de su tío Vicente. Sobrecogedor el relato tanto de Paula como del suegro de Basteiro. Gracias porque he estado todo el día con un amargo pensamiento por Paula. No conozco a Paula, pero me ha alegrado tantísimo de oír su voz. En cuanto he escuchado a Paula, se me han saltado las lágrimas, decía otro. Esta mañana os he escuchado como todos los días y han sido las dos horas más sentimentales de este año. Sois increíbles. Por Dios, entre tanta lágrima de tristeza, oír a Paula me ha sacado una de emoción y de alegría. Gracias, chicos. Iba en el coche cuando Juan me ha dicho buenas noches, Paula, y os prometo que lo he celebrado como el gol de Iniesta, como si fuese de mi familia. ¡Qué alegría! Y otro decía, el vínculo que queda entre esta pareja es ya eterno. Dentro de la tragedia ha surgido una preciosa historia de amor.
Bueno, en la noche de hoy teníamos que anunciar una botella de vino de Fuentespina y lo que nos han dicho los amigos de Fuentespina es que lo que quieren anunciar ellos es la condolencia y el abrazo a todas las víctimas y a todas las personas damnificadas en esta dana. Así que lo único que dice Fuentespina es que ojalá que muy pronto todos podamos reunirnos en una mesa y celebrar la vida como Dios manda. Es el mensaje que Fuentespina les manda a todos desde el partidazo. 12 y 13, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, han sido muy emocionantes, porque están las dos bien. Gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero saben decir que están vivos. No sé ni siquiera cómo han podido comunicarse.
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera.
No hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Pues vamos hasta Utiel. Allí está nuestra compañera de Mediodía Cope, Pilar Cisneros.
Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé.
No.
Es para llorar.
En la radio, todo pasa en Cope.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.